Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Mi gente linda, llegó el momento esperado. Tenemos a Fer Ariza aquí con nosotros ya y le vamos a dar la bienvenida a Energía Total. Dame el saludo ahora y sí. Luego no, sí.
Tranquila.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, también Energía Total, gracias yo a que va acá no estar aquí nuevamente, súper honrado, muy agradecido porque es como volver a casa, mucho tiempito sin volver y aquí estamos presentando un bebé que está recién salidito.
Justo, estábamos hablando de bebés, sí. Justo te estaba comentando que teníamos mucho tiempo conociéndonos, sí. Y que te había conocido soltero y sí, hoy estás sí, felizmente sí. Casado con dos bebés.
Hijos. Sí, joven y este todavía.
Total, sí. Y este es un nuevo bebé. Cuéntame sobre Un Tesoro Llamado Corazón.
Un Tesoro Llamado Corazón, ese es mi nuevo álbum, es mi nuevo bebé, es mi niño lindo, por decirlo así, porque es un álbum muy conceptual, un álbum que es como una miniserie musical. Lo que hicimos, lo que tratamos de recrear fue como una miniserie, unir cinco historias. Todas van enlazadas en el mismo concepto, que es como una chica que desenlaza como todas las vivencias de un ser humano, digamos resumidas. Entonces, por ejemplo, el desamor o que una persona sea maltratada. Uh-huh. Es un álbum muy inspiracional. Creo que el álbum tiene un inicio muy bonito en el casi 2022, a finales 23. Yo ya estaba empezando a trabajar en él y surgió la idea en el estudio en Medellín. Estaba con un amigo. Había pasado un incidente muy grave de una DJ que se llamaba Valentina Tres Palacios. Y esa historia me inspiró mucho porque fue la historia de una chica que fue violentada físicamente, murió por su novio, un americano, en Medellín. Esa es mi cámara.
Sí, ¿viste? Señor.
Entonces resulta que sí, fue muy teso. Eso me inspiró. Yo desde hace mucho tiempo siempre he tenido la necesidad de hacer música. Música que genere vivencias, ¿sí? Yo amo la música de la iglesia, la música de adoración, me gusta mucho, pero siento que mi responsabilidad es llevar música muy vivencial, que exacto. Tenga como un contenido muy vivencial. Y de ahí como que surgió la idea de ir interiorizando, buscando en la palabra qué podría engranar el proyecto. Y antes de yo sacar los nombres de las canciones o pensar en canciones, siempre me gusta pensar en el título del proyecto, como para que ahí se engrane y se desglose todo. Y estaba leyendo Proverbios. Proverbios es uno de mis libros favoritos del mundo. Creo que es como una carta de advertencia durísimo para la gente, para el ser humano. Me encanta, me fascina, porque cada vez que siento que va a embarrarla, me voy a Proverbios. Y ahí como que es como ay, que padre, cuidado.
Exacto.
Cuidado, oh, que la embarra, que mejor dicho. Entonces me encanta Proverbios. Y Proverbios 4 puntualmente, 4:23 habla sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Porque de él mana, brota o fluye la vida. Y eso me quedó muy como muy en el subconsciente, porque yo empecé a mirar como que de buena el corazón es el tesoro más preciado. Hay gente que deja de soñar, deja de creer, deja de amar, deja de brillar porque su corazón fue maltratado, fue violado en el sentido de castrado, ya le dejaron sin ilusiones. Entonces como que este álbum es un grano de esperanza a todas esas vivencias y entender que nuestra fuente obviamente de esperanza es Cristo. Entonces se desglosan muchas canciones que las convertimos en una miniserie audiovisual que la pueden encontrar en mi canal de YouTube. Son 5 capítulos, aunque el álbum tiene 8 tracks, pero son 5 capítulos que se desglosan. Entonces está Te Hace Daño, que es una canción, como te decía, inspirada en esa chica de no dejarse maltratar por una persona. Y a veces pasa que llegas a una relación y te dejas maltratar porque no supiste esperar, no supiste atender a que Dios te dijo, espere, entonces esa no es la persona correcta, y usted se va en contra de lo que dicen los papás, de lo que dice, no sé, Dios a veces te pone, la Biblia dice que hasta las piedras hablarán, o sea, a veces Dios te pone, yo lo noto como que a veces Dios te pone personas claves que quizás ni son amigos tuyos, pero que te dicen algo y, hey, por ahí no es. Te siento que es una temática muy bonita. Después llega Intenciones. Intenciones es una de mis canciones súper favoritas porque Dios para nosotros ya tiene las personas ideales, o sea, ya tiene esa chica ideal, o ese esposo ideal, o ese novio ideal.
¿Tú crees?
Sí, claro, obviamente, todos lo tenemos. Lo que pasa es que, primero hay que saber esperar, y segundo hay que bajar la guardia. Siento que a veces cuando vienes aporreado de malas relaciones, generalizas. Entonces intenciones como Dios diciéndote, tranquila que hay buenas intenciones, hay buenos tipos, confía. Es una canción hermosa que la pueden dedicar, una canción muy, muy linda, el video es increíble. Después hay otra que se llama Like Trash Food, que Like Trash Food quiere decir... como comida rápida, sí, o sí, como comida basura.
Con Angie Rose.
Con Angie Rose, una parcerita. Y esa canción es muy bacana porque es como que esta chica está tratando de sanar su corazón, quiere aceptar a Cristo, pero las amistades la tiran para atrás y quiere seguir como fresco. O sea, quiere estar allá y acá. Uh-huh. Y uno no puede estar ni allá ni acá. Tú tienes que estar en un punto, ¿sí? Tibios, la palabra dice que los vomitará de su boca. Entonces es una temática muy linda, es como una pelea entre las tinieblas y la luz. Y el video es increíble también, muy bonito, para que vayan y lo vean. Después viene Araña en sus redes, que es un
mambo. Ese me llamó la atención muchísimo,
sí,
el nombre.
Sí, es, y no, y es, la canción es re sabrosa, es un mambo. Yo nunca había estado en un mambo urbano, muy RD, demasiado RD. Ahí tengo a un chico de RD, que es Rubinsky RBK, rapero de República Dominicana. Fue un tema muy pensado también para ustedes. Y esa canción me encanta porque es como que, venga, no, definitivamente yo tengo que decirle a estas personas, no me convienen. Y a veces todas esas vivencias que pasan es por tener malas relaciones, malas amistades, malos entornos.
Ese es un poquito tu testimonio. ¿Sí? Y me gustaría, sí. De alguna manera, mientras nosotros, uh-huh, saboreamos aquí un café delicioso. Punto y aparte, uh-huh, muy rico, de verdad, gracias.
No, con todo el amor.
Vamos a hablar, uh-huh, de eso, de esas malas amistades, esas malas relaciones. Yo conozco, obviamente, tu testimonio. De, uh-huh, hecho, el primer video musical, uh-huh, que pudimos compartir en una entrevista hablaba directo y exacto sobre lo que habías vivido, lo que habías experimentado. Pero tenemos nueva audiencia. Hay, uh-huh, mucha gente que está, sí, empezando, sí, nuevamente a conectarse. Hay nuevas afiliadas. Uh-huh. Cuéntame la red de araña, uh-huh, en la que Fer Ariza se encontraba.
Mira que este álbum es súper lindo porque, aunque son temas muy vivenciales que tomo de otras personas, también sigue siendo muy lo que yo viví. Y que gracias por apreciarlo así, porque así fue. Yo crecí, gracias a Dios, tuve la gran fortuna de crecer en un hogar con principios, con valores cristiano. Servía en la iglesia desde muy niño, en la música, en los coros, en todo eso. Pero yo siempre tuve, no sé, Dios siempre puso en mi corazón la visión de no estancarme, de buscar, yo soy un buscador. Entonces yo buscaba tener grupos, buscaba estar en eventos, abrir 15. Por ejemplo, yo era un niño que a los 12, 13 años, yo en el colegio le decía a los profesores, si quieren que yo les organice un evento o algo, yo se los puedo organizar. Y yo era el que organizaba los actos culturales, o sea, un buscador. Entonces eso me llevó...
Te vamos a decir Google.
En Google. Y resulta que las oportunidades, cuando tú eres un buscador, las oportunidades te llegan. Y empecé a llegar y empecé a tener amigos. Yo estaba en un grado, no sé, séptimo, octavo, y yo tenía amigos de 11. Siempre rodeado de gente mayor. Llegaron muchos amigos con bandas, con agrupaciones que me llamaban. Venga, Fer, yo tocaba batería en ese tiempo y hacía dos segundas voces. Hasta que un día, parce, yo empecé a hacer música. Mi papá me dijo, tú eres bueno cantando, apuéstele a eso. Él fue el primero que creyó en mí. Hágale, cante. Yo le dije, listo, hágale. Y empecé a cantar, hasta que un día, en esa búsqueda, me voy a la capital, a Bogotá. En Bogotá conozco quien fue mi manager mucho tiempo, que está en la industria. Ella se llama Carolina Correa, tú la conoces. Ella fue mi manejadora mucho tiempo. Y ese buscar y buscar me llevó a que una canción que hicimos la cogiera un artista secular muy famoso llamado Pipe Calderón en Colombia. Muy famoso allá. Y esa canción que hicimos era una canción limpia, muy linda. Se llamaba Lucharé por ti. Muy romántica, pero con un principio bonito. Y resulta que el artista llegó, le gustó, vamos a hacer el remix, se hizo el remix, la canción empezó a sonar en radio, se empezó a meter en radio y poco a poco, cuando de la nada yo estaba viajando a shows en discotecas, en nightclubs, abriendo eventos, me acuerdo que en esa época habían unos canales muy importantes de televisión que hacían festivales. Empecé a estar en esos festivales, empecé a cantar por todo lado. O sea, yo no me di cuenta. Lo que quiero que entiendan es que para este buscador de trabajar y trabajar, no me di cuenta cuando yo terminé abriendo eventos grandísimos. En ese momento éramos J Balvin, Maluma, Piso 21. Éramos como 6, 7 artistas que estábamos ya sonando en radio, que estaba pasando algo interesante. Tuve muchos eventos con Balvin, muchos eventos donde Maluma era el que nos abría a nosotros. O sea, yo hoy lo pienso y digo, o sea, yo lo cuento y dirán, sí, pero eso está, yo tengo la evidencia.
Pero en ese camino también empezaste a desviarte un poquito de lo claro, que habías aprendido en casa.
No, pero total, ahí voy. Yo era un niño de 17 años, buscador, con ganas, muy soñador, muy echado para adelante, muy, como decimos los paisas, muy berracos, muy, muy echados, con ganas. Y fíjate que, claro, llegan las malas amistades, llegan el entorno malo. Comienzo a salirme de las manos de la gente que me rodeaba. Yo hoy pienso mucho en Caro. Caro siempre trató de cuidarme, pero yo me volví un pelado rebelde. O sea, imagínate tú empezar a tocar el cielo con las manos, volverte un poquito famosito, siendo un niño de 17 años, exacto, un hijo único. No, o sea, yo me salí de las manos. Empecé a entrar en malos hábitos, empecé a fumar mucho, empecé a consumir mucho alcohol, empecé a tener una vida sexual muy libertina, o sea, a tener malos hábitos. Cuando yo miré para atrás, como que hice un retroceso en mi vida, yo dije, como decimos en Medellín, juepucha, ¿yo dónde estoy metido? Ya, ¿cómo salgo yo de aquí? Ya lo veía imposible, yo, ¿cómo me muevo de aquí? Para mí ya era... Pensar en volver a la iglesia era imposible, Joa. O sea, yo decía, no, yo quiero volver a la iglesia, a servir. No.
¿Qué te hacía pensar eso y qué decían tus padres?
Mira que mis papás, sobre todo mi mamá, mi papá me apoyó mucho en el sentido de, ese es su sueño, yo soy su papá.
Dele.
Mi papá es empresario y es muy, muy visionario. Él me decía, dele, hágale tranquilo que, no sé, Dios algo hará con usted. Pero mi mamá, sí, ella me dejó de hablar, tomó otra postura. Postura de mamá. Que hoy yo lo pienso y digo, parce, qué difícil fue para mi vieja esa situación. Mi hijo único. Imagínate, hijo único, súper. Yo fui un...
Criado en la iglesia, sí, con principios, y allá está.
Lindo, yo tuve una infancia hermosa, una adolescencia lindísima. Mi mamá y mi papá me dieron todo, o sea... Fue un hijo muy bien educado, pero lo que te digo, un buscador, muy soñador, las oportunidades me llegaban, o sea, me llegaban.
Las buenas y las malas.
Las buenas y las... Exacto. Y no supe canalizar muchas cosas, pero yo siento que hoy, a mis 30 años, yo miro atrás y digo, parce, yo tenía que vivir eso para poder hoy transmitir, por eso Dios permite todo. Pero fue un proceso muy difícil que mis papás tuvieron que vivir y yo, obviamente... a los 17 años, imagínate que yo vengo a Miami a hacer un video. Ese video no les voy a decir el nombre porque ese video está en YouTube y es de verdad muy desedificante. O sea, no me representa en nada. Cuando yo cumplo mis 18 años, la mayoría, yo grabo el video un 20 de septiembre con mis papás al frente en una discoteca y yo con puras viejas casi desnudas al lado grabando el video. Unas modelos ahí, fumando, tomando, y mis papás sentados al frente. Yo, mucho tiempo después, cuando ya tengo un encuentro personal con Dios, mi mamá me cuenta que ella...
Pero, dígame, no te me aceleres. ¿Qué pasa después de ese video? Porque hay algo muy intenso que sucede. ¿Por qué?
No, yo venía muy mal. Fíjate que... Yo tuve 3 episodios que me llevaron a confrontarme. Uno fue un día en Bogotá. Hay un artista muy famoso. No puedo decir el nombre porque lo baneo. De ahorita te lo digo así internamente. Pero hay un artista muy famoso de música urbana que se hizo muy parcero mío. Entonces iba a mi casa y hicimos música. La música nunca salió. Yo la tengo en mi celular, está guardada. Hicimos mucha música y él en ese tiempo no era tan famoso, estaba ahí creciendo. Y resulta, parce, que un día él llega y me dice, me saca el celular y me empieza a mostrar un catálogo de mujeres. Y las llama y todo, y las viejas, no, me quiero acostar contigo, quiero estar contigo. Y a mí eso, o sea, yo venía de la iglesia de el amor, de cultivar el matrimonio, y este man llega y me muestra eso. Ese fue el primero. Pues para mí eso fue como, estábamos en el estudio, yo tomando, fumado, todo listo, pero entre esas yo veo que este man llega y me dice, ¿cuál quiere? Como si fuera como un menú, como escoja lo que quiera. Y me decía, y no hay que pagar, ellas quieren estar conmigo. Si yo le digo que estén con usted, están con usted. Y yo como que... Pero ahí había ese temor de Dios. Yo nunca accedí a eso porque a mí me daba miedo. Yo, no, ¿qué tal que se me pegue una enfermedad? O sea, Dios siempre ahí cuidándome. Ese fue el primero. El segundo fue con ese mismo artista. Esa misma semana fuimos a unos nightclubs. Mira, él no tenía dinero. Era un man que no tenía dinero, no era tan famoso. Pero él tenía algo, tenía una actitud increíble para llegarle a la gente y según yo mirando en la Biblia tenía un espíritu de seducción. Y es, fíjate este cuadro, esta es una historia que no sé si te había contado antes. Esa noche fuimos a un nightclub donde iban muchos famosos. Entrar ahí, la entrada en la noche, el cover, valía como $500. El cover de la noche, o sea, era muy caro. Para tú entrar allá tenías que tener plata. El man entró. Yo me quedé abajo con un compositor y otro, y quien en ese tiempo, ay, mi primo, Alberto. Tan subió, bajó. Cuando él baja, había una parejita. Dos parejitas estaba. Un muchacho con su novia y la amiga. Entonces el muchacho llega y le dice a la novia, mira, te quiero presentar a este artista. Se lo presenta. Cuando lo presenta, él le dice a la niña, que yo, mi amor, usted se va a quedar ahí sola con este tipo. O vamos. Parce, yo me quería esconder porque yo decía, este man va a hacer que nos golpeen. Que, o sea, y la vieja le va a decir que no, obvio. La vieja suelta al novio y se va para donde este man. Y la amiga, ¿sabe qué le dice a los amigos? Yo también me voy. Cogimos un taxi, no había carro, no tenía ni carro, pidiendo un taxi. Los manes ahí a punto de golpearnos y nos fuimos para el apartamentico que este man tenía, que era ahí de mala muerte. Y ahí había como un tornamesa para poner música, yo puse la música y pues imagínate lo que pasó esa noche. O sea, fue una noche, era muy loco, yo no podía creer que eso fuera posible, o sea, era muy loco.
En ese proceso te estás hundiendo más y más, no, pero, dentro de todas las cosas opuestas a lo que tú habías creído, a total, lo que te habían enseñado. Eso es lo que le enseñan al hombre latinoamericano, que es ser hombre.
Exacto.
Mientras más mujeres, más, como dicen ustedes, más viejas, más alcohol, más hombre soy. Ajá. ¿Qué te ha enseñado Dios hoy?
No, primero yo veo si digo gas. O sea, mi cuerpo vale mucho. Yo soy tan valioso que yo solo estoy para una mujer, yo no estoy para nadie más. Pero lo que tú dices es una mala percepción que hay. Entonces, ese fue el segundo episodio y el tercer episodio fue la mañana siguiente que yo llegué a mi casa y esa durante ese día yo me dediqué fue a tomar, o sea, yo como que trataba de escapar de esa realidad. Y me puse a tomar.
Dime. De alguna manera te robó algo.
Sí, claro.
Más que los principios. Te robó la buena imagen de la gente. Tú decías, si esta niña de buena familia es capaz de hacer esto, de alguna manera te mostró la realidad de un mundo caído.
Sí, claro. No, yo no lo podía creer. Para mí fue muy denso poner la música y escucharlos a ellos dos en su vuelta. Y yo, y 3, 4 de la mañana, y yo era poniendo la música, ese ambiente tan denso, la otra amiga queriendo estar conmigo, con todos, y yo decía, no, o sea, era un ambiente muy pesado. El caso es que esa noche yo me voy al estudio a grabar con él, grabamos la canción, yo estoy muy tomado, él a la final se va como a las 3 de la mañana otra vez a lo mismo, yo me quedo con mi primo, que él me trataba de cuidar entre lo que pudiera, yo era un pelado inliderable, yo... Y yo me acuerdo que yo estaba tan tomado que yo, mi único recuerdo yo es que yo salgo del estudio que queda en mi casa, corriendo a vomitar y yo me hago heces en el cuerpo, vomito toda mi casa y yo amanezco al otro día sin ropa, vomitado, con eses, o sea, como una persona de la calle. Y yo, cuando me despierto, eran como las 11 de la mañana, y escucho por allá una canción de Hilson que se llama Desde mi interior. Mi primo la había puesto. Y yo ahí dije, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo por qué estoy viviendo? Yo no tengo necesidad de vivir esto. Me dio una vergüenza ajena. O sea, yo me vi en un estado tan paupérrimo, horrible, que yo dije, no, yo no puedo estar acá. Pero después se me pasó. Y ya como que otra vez normal. No sé, yo me sentía mal hijo, mal de todo. Pero bueno, no, eso que te cuento había pasado como 2 o 3 meses. Yo ya llevaba 3 meses en Estados Unidos y tocando puertas, yendo a disqueras, y nada me surgía, nada me pasaba. Todo el mundo me decía que había algo especial en mí, pero que no. Yo toqué todas las disqueras habidas y por haber en ese tiempo.
Es que el éxito venía por otro lado.
Sí, literal. Y Dios cerrándome las puertas. En las emisoras que estaba sonando de la nada desaparecí. Ya no me llamaban a shows. Ya por más que nos regalábamos para un show, no habían shows. O sea, Dios había cerrado la llave. Y yo, Dios mío bendito, y yo, claro, entonces yo caí en una depresión. Yo dije, se me acabó. Se me acabó la película. La movie se me acabó. ¿Qué voy a hacer? Y por ese tiempo grabamos esa canción, ta, 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 ta. Entonces yo estaba como tan mal que yo dije, ah, qué hijo de madre, yo hoy salgo y me es cualquiera. Es más, si me tengo que morir, pues me muero. Yo estaba decidido a eso. Llego a la casa después del rodaje, listo, me iba a cambiar, y me da un dolor de cabeza muy fuerte, me tira a la cama, yo me desmayo, y Dios comienza a mostrarme como si fuera una película qué me va a pasar esa noche si yo salgo. Y empieza a mostrarme todo, empieza a mostrarme que yo salgo, sí, que estoy con estas personas, las personas que dirigían ese video. Mucho tiempo después me di cuenta que hacían, eran drug dealers. O sea, era como una ganga ahí muy por debajo. Hacían cosas ilícitas, porno, bueno, y todo, era muy fuerte. Yo no lo sabía, pero yo en mi ignorancia dije, yo estoy dispuesto a lo que sea. Dios me muestra al final del sueño que yo me iba a morir ese día, y me muestra tirado en el suelo, muerto, como un dron saliendo y mostrándome así, diciéndome, mira, yo tantos planes que tenía para vos, tantas cosas tan lindas que tenía para vos, y mira, por cambiaste toda una primogenitura perfecta, real, perdurable en el tiempo, por un plato de lentejas. Entonces yo en el sueño fue tan real, yo de verdad no sé cómo describirlo, que yo empecé como a tratar de agarrarme. O sea, yo me veía en el aire. Entonces yo empecé como a... Y era como una impotencia horrible, que cuando yo me desperté llorando, pidiendo misericordia y pidiendo salvación. Y de ahí comenzó yo un proceso de restauración muy difícil, de desintoxicación. Yo estaba muy anclado.
¿Trataste de quitarte la vida?
Sí, claro. Sí, claro. Yo dije, no, esto no tiene sentido. No tiene sentido. Pero Dios tuvo misericordia. Y ahí es donde viene la oración de mi madre. Mi madre, tiempo después, ella me cuenta, yo todos los miércoles ayunaba en la iglesia. Y siempre convocaba oración masiva, nacional, con hermanas de la iglesia y tal. Entonces, claro, yo me di cuenta, por algo Dios cerró la llave, Dios escuchó la oración, Dios tenía algo mejor. Y fue un proceso de desintoxicación muy fuerte. Entonces, obvio, contarlo suena, todo se ve muy fácil, pero detrás de la vivencia hay miles de eventos donde yo estuve, que yo salía mal, llorando. Yo la llamaba, ella me decía, ¿qué quiere? Yo, no, me siento muy mal, mijo, esa es la vida que usted decidió. Cierre los ojos y oremos. Y ella oraba por mí. Y a mí se me quitaba un momentico y otra vez volvía. O sea, tuve muchas experiencias así muy fuertes, que por eso yo hago música muy vivencial, muy real. Pero aparte de eso, el mensaje es muy bacano, porque el mensaje es como, yo ya estoy firme, ya tengo mi carácter y mi criterio, tranquilo, lo que venga, chao, no me interesa.
Bueno, ¿cómo te mantienes? Porque obviamente todavía estás, y estábamos hablando fuera de micrófono, estás expuesto en contacto con personas de afuera. Y hablábamos de eso, de las amistades.
Sí, sí.
Tú vas por buen camino, pero te encuentras con un amigo de aquel entonces y vuelve otra vez la tentación.
Sí.
Nosotros estamos expuestos a la tentación.
Correcto.
No matter what, como dicen.
Matter
entonces,
what.
¿Cómo te mantienes firme?
Yo creo que lo más importante es tener prioridades claras y tener rocas claras. ¿Qué me refiero a rocas claras? Por ejemplo, para mí la familia es mi roca, es mi centro, mi esposa. Yo no hago cosas sin consultarle a ella, no tomo decisiones sin consultarlo con ella. Obviamente el espacio en familia, el altar familiar, la iglesia.
Si una persona que no conoce de nuestro lenguaje cristiano se pregunta qué es eso, un altar familiar, explícaselo.
Por ejemplo, a mí me gusta mucho el altar familiar. Realmente se hace de muchas maneras. Hay gente que se sienta a la mesa, leen un texto bíblico y hacen ese espacio. Digamos que nosotros somos muy disruptivos en ese aspecto. Yo puedo ir en el carro y comienzo con mi hijo a confesar. Y desde ya yo le enseño, todo lo puedo en Cristo. Y él empieza, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que me fortalece. Las conversaciones que tenemos en casa, en la noche, en el día, en el almuerzo, en el desayuno. O sea, todo el tiempo nosotros estamos decretando cosas muy, muy espirituales y muy lindas.
O sea, que es un tiempo, hablando de la palabra de Dios, intencional.
Sí, intencional, total. Yo le comienzo a enseñar a mis hijos a que ellos tengan fe en Cristo, obviamente, y fe también en lo que Dios hace en ellos. Entonces, obviamente, leemos la Biblia, leemos textos. Me encanta Proverbios, entonces le enseño, me encanta mucho leer Proverbios con ellos. Entonces, yo creo que esa es una forma de permanecer. Yo soy una persona de escuchar muchos audios, como que puedas tener discernimiento para detectar cuando llega algo a desviarte. Yo siento que es muy importante porque, claro, sí, obviamente, yo he estado en cosas donde no son cristianas y yo, más o menos, Dios me ha dado como un discernimiento para yo, o sea, nada, ya esto por aquí va por otro lado. Y eso no me mueve. Yo por eso digo que yo agradezco eso que viví, porque hoy, obviamente, lo veo de otro ángulo. Mi esposa, mi familia, son cosas que yo no pondría en riesgo nunca. Mi esposa, mi familia, esas son prioridades que yo tengo muy claras. Entonces creo que lo más importante es eso. Si hoy quieres ver cómo tener una vida mejor espiritualmente, no se trata de vestirse lindo ni de ir todos los días al servicio, que es importante, sino que es una vivencia diaria. Entonces escoge tus prioridades. Mi prioridad es mi familia, es Cristo, mi familia, y de ahí para abajo lo demás es añadidura.
Hay muchos... ¿Qué le dirías a ese jovencito de 15 años que estaba a punto de encontrarse con un mundo áspero y que puede estar escuchando hoy esta entrevista?
¿Qué le diría yo? Yo le diría que no sabe lo que le espera pierna arriba. O sea, como que tenga la humildad para escuchar a los papás. Creo que el núcleo, el entorno es muy importante. Mi mamá siempre me decía, no estoy de acuerdo con que hagas este tipo de música porque yo sé para dónde va la cosa. Y yo creía, como buen adolescente, creía tener autocontrol, ser autosuficiente. Y nos damos cuenta que nosotros somos hojitas súper frágiles. Es decir, inclusive ahora que ya somos adultos y todo, nunca podemos, la palabra dice, el que crea que esté firme,
mire que no caiga.
Cuidadito. Pero yo le diría a ese niño de 15 años, parce, de buena, escuche su líder, escuche a sus papás, sepa canalizar la información y mire un espejo que quiere vivir. Yo creo que yo, como persona, y lo que yo le transmito a mi comunidad, yo soy un espejo. Yo pasé por muchas cosas que pues realmente no se las desearía que las pasaran, porque viví a muy alto nivel el desprecio, el menosprecio, cierto éxito, pero sentirte vacío. Y no tiene sentido uno tener algo y sintiéndose no merecedor. O sea, es como una sensación muy fea. Entonces yo creo que mi consejo más desde mi experiencia es sepan escuchar, afuera no hay nada que pueda llenarlo, no hay nada, o sea, no existe nada, ni amistades, ni dinero, ni absolutamente nada que pueda llenar la paz y la tranquilidad que Cristo genera en el ser humano.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.